Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy, como cada lunes, pues grabamos y hablamos y conversamos, y Paqui y yo pues entrevistamos siempre a alguien muy interesante, y hoy pues tenemos a alguien muy interesante también, pero más cerca de mí que de Paqui, fíjate. Así que Paqui, vamos a saludar a Paqui primero que nada. Paqui Sánchez Galvarro, desde Madrid, ¿cómo estás?
Muy bien, hay que ver que hasta te trabas con mi apellido como si no lo conocieras.
Es que nunca digo el nombre ese, como nunca lo pronuncio, pues se me confunde.
Claro,
a veces.
Claro. Es que hoy nos hemos juntado, Humberto, aquí todos los tres que estamos con... Tú dices que estamos cerca de ti, es verdad, pero fíjate que hoy tenemos algo en común los tres, y es que tenemos un apellido bastante vulgar los tres.
Vulgar. ¿Qué quiere decir patronímico?
Bueno, ya, pero es que eso, con eso ya lo damos por hecho. Pero date cuenta que hay tantos en el mundo, por todas partes.
Pero eso no quiere decir que sea vulgar, hay mucha gente distinguida con bueno. Su apellido, vamos, yo me defiendo, eso no puede ser.
Tú te defiendes, ¿no? Claro. Bueno, pues hoy tenemos un Rodríguez, tenemos un Sánchez y tenemos...
Un González.
Un González, que soy yo.
Y no, bueno, y no es el Marqués González.
Y doblemente González.
¿Sí? Ah, sí, o sea, al cuadrado.
González y González.
Pues tenemos a Pepe González, sí señor, con nosotros aquí desde México, desde Jalapa, Veracruz, México. ¿Cómo estás, Pepe?
Pues muy bien, mucho gusto de saludarlos a ustedes dos y a todo el auditorio de Radio General. Y de Iberoamérica, ¿verdad? Es un gusto porque yo los he escuchado en muchos de los podcasts que ustedes han hecho, y encantado de oírlos siempre, porque todos los temas que tratan son de mi interés.
Bueno, yo debo de decir que conocí a Pepe González hace años ya, no acabo de conocerlo, hace mucho tiempo lo conozco, lo conocí gracias a nuestro amigo Nelson, ¿verdad?
Porque A Martin Nelson.
Martin Nelson, es mi amigo de Martin Nelson, y yo hace años hablando con Martin Nelson también comencé y me presentó a Pepe González, así que es un placer para mí que esté aquí con nosotros y con la audiencia de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com.
Gracias, muchas gracias. Yo encantado también. Y de conocer a Paqui, que no la conocías, a ti sí, me acuerdo muy bien de ti, Humberto. Y a Paqui, pues hasta ahora oigo su voz. Bueno, solo la había oído en los podcasts, ¿no?
Bueno, es fácil distinguirnos. Yo soy el feo y ella es la linda.
Ah, claro, claro. Y tú eres el viejo y yo la joven.
Claro, claro, también.
¿Y cuál es el segundo apellido tuyo, Humberto?
Porto. Rodríguez. Dígate. Porto.
Sí. No, ustedes tienen apellidos muy distinguidos. Yo
Paqui lo conoce muy bien porque estuvimos ahí en la aldea donde era mi abuelo en Galicia. Y ahí la mitad de la gente se llama Porto de apellido.
Sí, ahí lo raro es encontrar a alguien que no se llamara Porto.
Y a lo mejor toman mucho vino o Porto.
También, no. Que está ahí cerca, sí señor.
¿Cómo no? Qué rico.
Claro. Sí. Pues sí, 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 sí. Bueno, y hoy tenemos aquí a Pepe para que nos hable sobre la radio. Gentil novedad, ¿no, Humberto?
La radio es una cosa que inventaron hace muchos años. Una cosa que funcionó hace mucho, mucho tiempo, y desde comercialmente desde principios de los años 20. Así que no es nada nuevo, ¿verdad? Es algo que existe ya casi un siglo comercialmente.
Y hay quien dice que ya, que ya no sirve, que ya es antigua y que no sé qué.
¿Qué
hombre,
va?
Yo creo que es el mejor medio de comunicación, el más rápido, el más cercano a todos, en fin.
Y es el que estimula, es el que estimula la imaginación, ¿verdad? Porque es el que estimula la imaginación, eso no cabe duda. Y la noticia no hay nada más como en la radio, porque primero lo oyes en la radio, después lo en la televisión y al día siguiente lo lees en el periódico. Pero el primero que saca siempre la noticia es la radio.
La radio, sí. Sí, sin duda.
Bueno, ¿y qué experiencias tienes tú en la radio, Pepe?
Ay, bueno, yo toda mi vida he sido escucha de la radio y lo que llaman diexista, es decir, gente que busca estaciones raras, lejanas, porque por eso el DX le llamamos a nuestra afición, quiere decir distancia desconocida. Y yo lo practicaba desde muy niños, pues sin saber eso, ¿no? De que era DX, ¿no? Yo de muy chico tuve un abuelo radioaficionado y en su emisora, pues bueno, la logramos sintonizar, no recuerdo, mi hermano y yo, cuando teníamos 6, 7 años de edad, no menos, yo, bueno, sí, como desde los 5 años, y lo oíamos todas las tardes a las 5 hablando con otra tía que también tenía estación de radioaficionados. Entonces desde ahí, y a mí me encantaba estarle mueve y mueve, moviendo y moviendo y moviendo
El
al
dial.
dial, porque en el Distrito Federal en México había en ese momento 26 emisoras, y yo me las sabía todas y sabía los locutores, nombres de los locutores de muchas de ellas, ¿no? Y más que oír canciones en la radio, pues yo oía voces, me gustaba oír las voces y saber cómo se llamaba tal o cual locutor que estaba hablando, y eso me dejó, siempre me marcó mucho. Y luego, mi siguiente experiencia en radio, yo a los 8 años toqué en una estación el acordeón con un grupo que fuimos mi maestro de acordeón, que era un austríaco llamado José Bommans, y nos llevó a una estación y se oyó ahí, toqué yo La vida en rosa, yo solo, como el alumno más chico del maestro. Y eso se grabó en discos de aquellos de acetato. Sí conocían los discos de
Sí,
acetato, que eran como de aluminio cubiertos de acetato de celulosa, porque no, ahora les dicen acetato a los LP, y esos no son acetatos, esos son vinilos. Entonces yo en una, se grabó mi interpretación de La vida en rosa, quedó en un acetato. Y ahora yo lo tengo, porque fuimos a esa estación hace, no sé, 20 años, porque murió el dueño y todo eso, y una sobrina del dueño me regaló los acetatos que yo quisiera, de los que tenían todavía, que tenía como 400, yo me traje como 50, y entre esos estoy tocando el acordeón ahí, en uno de ellos. Lo que no está es mi voz, que me entrevistaron también, y eso ya no está. Bueno, esa fue mi segunda experiencia, y la siguiente fue en otra estación en donde conocí cómo era la cabina de operadores, con sus dos tornamesas, o sea, tocadiscos en aquella época, tocadiscos de 78 revoluciones y de LP. No, hombre, yo estaba, para mí la radio ha sido mi vida realmente, me gusta tanto o más que la misma música. Que pues yo soy músico de profesión, ¿no? Estudié acordeón, piano y armónica de boca. Luego, ya grande, a los 20, no, a los 32 años, hice por 2 años un programa para niños en una estación chiquita de FM de mi ciudad. Y pues gustaba, me escribían bastante. Y yo hacía dos personajes, después tres. Y me gustaba mucho hacer eso y ponía música, ya empecé para entonces, ya tenía yo relación con varios compositores mexicanos de música infantil y obtuve bastante, pero luego como esa estación era del gobierno, pues me quitaron cuando cambió el sexenio, porque en México es todo es sexenal, no hay planes para el futuro, ¿no? Todo es de un sexenio y vámonos. Y las ideas del anterior no sirven, y ahora viene lo nuevo, ¿no? Y así ha sido México por muchos años. Y ya aquí en Jalapa, que vivo desde el año 87, he hecho mucho radio cultural, que es lo que me gusta realmente, no la radio comercial. Y he hecho programas para niños en la propia bueno, no en Jalapa, pero en una ciudad cercana que se llama Teocelo, que quiere decir Dios Tigre, Teocelo en náhuatl. Y bueno, ahí hice programa para niños parecido al de México, aunque más con más bromas y cosas para los niños campesinos. Y aquí en la estación de la Universidad Veracruzana tengo un programa los sábados a las 12 del día, hora de México, con un amigo que es periodista. Es un programa así, de tipo periodístico y de tipo como pues de música un poco antigua. Sabemos que la mayoría de la gente que nos oye es gente mayor, pero también nos gusta que los jóvenes gusten de nuestros comentarios y de nuestra música. Así que pues esas son mis experiencias, aparte de mucho programas de onda corta que yo he escuchado en mi vida, que de la lamentablemente a punto de desaparecer, según algunos, onda corta. Y también la AM la quieren desaparecer, la amplitud modulada que abarca a las estaciones comerciales y culturales que se oyen en todos los radios, ¿no? Pero pues yo, eso me da tristeza. Aquí en Jalapa ya casi no hay AM, solo 3 estaciones, y muchas de FM que ya están llenando el cuadrante y no se lo van a llenar de una manera que no se va a poder ya oír nada. Pero a mí me sigue gustando muchísimo la radio. No sé si eso ha sido una buena...
Uy, claro que sí.
Ustedes. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com.
Hombre, y tanto. ¿Y de todos esos programas de radio que has hecho, los conservas o no?
No, los infantiles conservo unos pocos. Y los de... Pues no, los que hacemos ahora actualmente desde hace 16 años, no los conservo. Conservo algunos fragmentos de ellos, pero así fragmentos que nos gustaron mucho. Por ejemplo, Germán Martínez, el compañero que es el titular del programa, ha llevado personajes importantes, de repente yo también, y pues hemos guardado alguna entrevista o parte de alguna entrevista con esos personajes. Por ejemplo, algún caricaturista, porque a mi compañero le gusta mucho la caricatura, el periodismo de caricatura y todo eso. A mí no, porque soy ciego de nacimiento, pero él sí gusta de eso y llevó a Rius, un famosísimo dibujante y cuentista mexicano. Su seudónimo es Rius, creo que se llama Carlos Ríos, pero aparece en los periódicos como Rius. Y esa vez sí guardamos parte de la entrevista de él, pero pocas cosas hemos guardado. Algún programa de aniversario sí también lo hemos guardado, en fin, cosas así.
Eso yo creo que es algo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Que las personas, mientras que están haciendo el trabajo, no le da demasiado valor, no lo guardan, y después, en un futuro, se suele uno pues un poco lamentar, ¿no?
Pues sí, nos ha pasado, porque Germán precisamente dice a veces, oye, tú no grabaste el programa aquel de hace 10 años de no sé qué, uy, pues no. Y claro. Pues, nadie lo grabó, qué barbaridad. Sí.
No, es cierto. Y tú, en toda esta experiencia que tienes, todos estos años, ¿tú ves que ha evolucionado mucho la radio o no?
Pues no, desgraciadamente. Yo creo que los mejores años de la radio ya pasaron. Según en lo que se... En el aspecto que se tome, porque, bueno, la radio como técnicamente, pues sí ha evolucionado. Ahora suenan muy bien las estaciones. Por ejemplo, hasta las de AM, cuando yo era niño, muchas estaciones sonaban muy mal. Y ya como, pero no ha sido una mejora última. Eso, yo desde el año 57, había una que me gustaba mucho, Radio Éxitos en México, pero que sonaba casi en alta fidelidad, ¿eh? Le ponían un sonido bárbaro, así, verdaderamente bonito. Se oían los agudos, los graves, todo muy bien, y era AM, no era FM, pero sonaba muy bonito esa Radio Éxitos. Ni la XCW, que era la más famosa, sonaba tan bien. Y de ahí pues han hecho experimentos, que hubo radio en estéreo en los 90s, yo nunca logré oírla, la en AM, pues la de FM, pues sí, ¿no? Pero entonces, pues yo no siento, en el aspecto técnico, pues sí ha habido evolución. En el aspecto de producción, desgraciadamente, ha caído porque a la gente que hace radio le gusta ganar dinero, pero ya no, entre más dinero quiere ganar, menos produce para radio y menos gasta, y por lo tanto, menos es la calidad, menor es la calidad de sus programas. Por eso entonces, en ese sentido, la radio, por desgracia, no ha subido, porque le quitaron importancia a la radio cuando vino la televisión y la volvieron disquera y otra cosa, ¿no? Ya quedaron pocos programas en vivo en los años 60, por ejemplo, quitaron en la XCW los programas en vivo. Eso yo siempre lo extrañé mucho. Y en la tele, pues, tampoco los hacen en vivo, la mayoría los graban y se oye como si fuera en vivo, pero no lo es. Muy pocos son en vivo. Aquí, precisamente, estoy encantado de que el viernes pasado hicimos un programa en vivo. Me entrevistaron, toqué el acordeón en una estación chiquita de aquí, de Jalapa, y pues dije yo, ay, ojalá volviera a esta radio así tan fresca, tan tipo antiguo tal vez, pero que pues es muy como muy humana, nos acerca mucho a los que estamos en la emisora y a los oyentes, nos hablan, felicitan, dicen cosas, yo les digo, hablen hasta para regañarnos, pero háblenos, y sí hablan, ¿no? Y me da mucho gusto recibir toda clase de comentarios. Entonces yo no siento que la radio haya evolucionado, y más ahora que quieren quitar la AM y llenar la FM de estaciones. Entonces, a veces ya cuando están a 400 kilohertz de separación, hay radios que no captan bien alguna, se brincan a otra, y pues uno busca una y no logra oírla porque se brinca a la que sigue y cosas de esas, ¿no? Claro, en un radio bueno, pues sí se puede, pero no toda la gente tiene radios muy selectivos y muy fáciles de sintonizar. Se tiene que recurrir a otros sistemas, ¿no? Como al de botón para que suba y botón para que baje la frecuencia, no la ruedita tradicional de los radios que yo siempre manejé desde niño, y que manejé muy bien, por cierto. Yo le movía para todos lados, mi papá se enojaba, ya deja una estación porque oyes todo, quieres oír todo al mismo tiempo. Pues sí, eso es lo que quiero. Y pues sí, pero a mí no me gustaba estar en una estación mucho rato, a menos que me gustara mucho el programa, ¿no?
Uh-huh. Eso que dices de la radio, que está desapareciendo la AM, es triste, ¿verdad? Porque la AM, claro, hubo una época en que no había forma de conseguir frecuencia porque no la daban, estaba colmado el cuadro, pero hoy en día sí, muchas han desaparecido, y es que todo ha cambiado tanto. Eso es igual que la programación en vivo. Cuando la programación era toda en vivo, pues había gente, por ejemplo, que hacía los efectos de sonido, que los hacía ahí, tocando cosas con la boca o tocando una cuchara o lo que fuera. Entonces ese tipo de cosas, pues, ha desaparecido. Hoy en día no es necesaria, es todo digital. Hay efectos de sonido pregrabados que se usan, que son mejores que lo que puede hacer una persona. Pero eso era un arte que ha desaparecido.
Sí, completamente, sí. Sí. Y lástima porque, bueno, era lo humano, ¿no? Yo no sé si ustedes han oído a Cricri, el compositor mexicano.
Sí, cómo no.
Que tuvo muchas grabaciones. Bueno, grabó 126 canciones más o menos, y en muchas se oían efectos, ruidos como de animales, y los hacía una persona, que era un chaparrito que le decían el alpiste. Y ese señor hacía todos los efectos de las canciones. Y a veces les daba silbatos o algo a varios músicos y ayudaban a los efectos. Por ejemplo, en la canción de los tres cochinitos, no, pero no se llama así, los cochinitos dormilones. Me encanta esa canción porque sí, parece ser así, muy arrulladora, ¿no? Y ahí hacía que varios hicieran, así como los cerditos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no solo él, sino yo creo que algunos músicos ayudaban a eso. Y sí, era otra vida, era otra cosa. Ahora ya de veras, como dices, con digitalización hacen todo. Sí, o tratan de hacer todo.
Y eso también es lo que ha afectado a la radio, porque la radio antiguamente las disqueras le daban incentivo para que tocaran sus nuevas creaciones. Hoy en día le cobran derechos.
La famosa, no sé cómo se llama en Estados Unidos y en España, la payola le dicen aquí, de que cada el poner una canción cuesta, ¿no? Es como otro comercial para la estación, es otra ganancia de dinero. Y también para la compañía de discos. Yo ni sé cómo funciona ese negocio, yo estuve en eso. Yo lo sufrí, más bien dicho. Yo tuve un grupo musical en el cual yo estuve 28 años y ahora sigue el grupo, pero yo ya no estoy. Y grabamos discos y a veces íbamos a las emisoras para ver si nos programaban, pero no sabíamos que había que pagar por eso. Ni nos decían los radiodifusores. No querían que supiéramos la corrupción del medio, ¿no? Porque pero la verdad es...
Era algo generalizado. Antiguamente habían incentivos, no necesariamente pagar, pero algo, algún regalo, alguna cosa se le daba al de la emisora o al dueño de la emisora o al presentador del programa para que le diera preferencia a cierto disco, ¿verdad? Que este lo tocara más a menudo para que se viera más por la radio y entonces la gente comprara el disco. Eso es ahora es lo opuesto. Ahora, para tocar un disco hay que pagarle a la disquera, porque si no, no puedes tocar el disco en la radio. O sea que eso ha, en vez de recibir dinero, hay que pagarlo hoy en día. Entonces, pues eso ha cambiado mucho el costo de la radio. Necesita mucho más entradas por anuncios hoy en día para sobrevivir una radio que lo que era antes.
Sí, es muy triste. Pues no sé, demasiado negocio se quiere hacer ahí. Y pues no, ya no resulta el gusto del público. Ponen lo que a ellos les conviene poner. Y dicen que es la música del pueblo y que es lo que le gusta a la gente. Pues es lo que le meten 20 horas, 24 horas al día, pues es lo que oye la gente, claro, que es a lo que se acostumbra a oír, ¿no? Ahí yo lucho mucho por la educación musical, por ejemplo, de los niños ciegos o de los muchachos. Luego, cuando yo daba clase de apreciación musical aquí en la escuela de ciegos, algunos me decían, ¿por qué no pone música de la emisora más popular de Jalapa, La Máquina Tropical? Yo les decía, pues porque esa la oyes allí. Yo aquí les pongo cosas que no pueden oír en ninguna estación, porque no es negocio para las radios. ¿Cómo que negocio? Ya les tenía que explicar, ¿no?
Sí, claro.
Me apasionaba que supieran la verdadera función del negocio de la radio, ¿no? Que era para que la gente ganara dinero, no para divertirnos. Pero en fin, bueno, pues así es la... Desgraciadamente así está hecha la madeja y muy enredada y pues no sabemos cómo.
Sí, pero pese a todo, fíjate que la televisión y todos los adelantos modernos no han podido con la radio, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com.
No han podido, y eso me da mucho gusto. Oye, es que la radio es, bueno, una cosa, claro, a nosotros yo creo que nos gusta más la radio, mucho más, porque pues es ciega igual que nosotros, ¿no? La radio.
Pero la radio tuvo su apogeo en los años 30 y 40, y todo el mundo pensó que en los 50 con la televisión moriría, y no murió.
No, que va. Qué esperanzas que muriera, qué bueno que la tenemos todavía y pues fresca y buena puede ser, pero a veces la hacen aburrida y mala. Hay estaciones, varias estaciones, por ejemplo, en una ciudad que transmiten la misma música. ¿Por qué no hay más diversidad en una estación en que haya, no sé, 12 emisoras? ¿Por qué no hay alguna de música sinfónica, de jazz, de folclore? Pues porque no es negocio para los vendedores de discos y para los propios radiodifusores, ¿verdad?
Bueno, el caso es que la música hoy en día también con el asunto digital, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo tiene bastante música grabada, porque todo el mundo tiene una colección grande de CDs, o de una forma o de otra tienen mucha, mucha música ya coleccionada, y puedo oír en cualquier momento la música que quiera, en la computadora, en el teléfono, donde quiera. Y hoy en día la radio para la música tiene mucho menos uso, en mi opinión, pero sí hay un campo grande de programas culturales en la radio que se pueden usar, y es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en radiogeneral.com, ¿verdad? Ofrecer programas que tengan algún contenido cultural, de historia, de geografía, de cualquier tema, en muchísimos temas, los temas son más que variados, pero algo que enseñe, algo que le instruya a alguien en a un tema que le interese.
Sí, pero la cosa es que no, ¿cómo no? Ustedes no tienen, pues, forma de pasar en el aire, ¿verdad?
Nosotros
Solo
somos solamente por internet, sí.
por internet. Y todavía hay mucha gente que no se puede conectar y que tendría un radiecito para oír. O esos aparatos nuevos que hay para ciegos. Parece que has de conocer el Víctor, ¿no? El lector Víctor,
Sí, el
que
Victor
puede.
Reader puede oír radio y los teléfonos inteligentes pueden oír radio, y no solo son computadoras, pues hay muchas formas de oír la radio hoy en día por internet. Tiene como todo su ventaja y su desventaja. La radio de internet se oye en el mundo entero. Puede levantar una
Sí.
audiencia en el mundo entero, y nosotros de hecho la tenemos, 100 y pico países que nos escuchan, ¿verdad? Pero entonces no tiene la localidad de poder, los programas son para este pueblo donde yo vivo, y entonces los anuncios, pues, ¿quién se va a anunciar? Aquí el restaurante que está cerca de mi casa no se va a anunciar en la radio mía, porque el que vive en Ucrania no puede venir a comer aquí.
Exacto,
Como es
no,
lógico. O
no.
sea que eso de la radio son dos cosas distintas hoy en día. Se ha separado la radio local de la radio de internet.
¿Le está hablando una novia a Humberto o un
¿Sí?
novio a Patri?
No, qué va, lo que pasa es que es un oyente que nos está llamando para hacernos
Ah,
una pregunta.
qué bonito, mira.
¿Te das cuenta? Si es que esto de la radio es una maravilla, porque siempre, siempre tenemos a alguien que en un momento dado, pues oye, desde cuando menos no lo esperamos, nos llaman, ¿verdad?
Qué bonito, sí. Sí,
Así
sí.
es que, y bueno, y entonces tú, estos programas que haces de radio, ¿te lleva mucho tiempo prepararlo, Pepe, o son así un poco espontáneos? ¿Cómo lo haces
Pues
esto?
son un poco preparados y un poco espontáneos. Por ejemplo, el ese de los sábados que ponemos música y hablamos de la política y de asuntos actuales del país y del mundo. Bueno, el que más prepara es mi compañero, porque los datos periodísticos pues los tiene él. Y yo llevo aproximadamente 8 o 10 números musicales para poner el programa. Entonces cada semana buscamos, no sé, algún artista, un trío o un dueto o un solista, hombre o mujer, o una orquesta, algo cada semana, ¿no? Del cual ponemos unos 7 números. Y luego hacemos una sección que, bueno, antes era, hasta el año pasado era de música muy antigua, de grabaciones en 78 revoluciones. Le llamábamos la vitrola a esa sección, poníamos 2 números. Pero ahora a mí se me ocurre hacer una sección cómica, porque tengo discos o cassettes, cosas como de 30 cómicos diferentes en español. Hay de todo, desde Gila, el español maravilloso Gila, el uruguayo Verdaguer y varios mexicanos, un montón, desde los antiguos hasta, pues los muy modernos no, porque son de televisión y son chistes muy groseros, en su mayoría.
Que eso también se nota mucho cómo ha cambiado, ¿verdad? El
Uy, sí.
lenguaje.
Y antes tanto que respetaban el horario infantil y el horario
Sí.
para adultos y todo eso. Y ahora
Sí.
ya a las 4 de la tarde ya es horario de adultos en México. ¿Cómo? ¿Qué insensibilidad de los gobiernos, ¿no?
Sí, sí, sí,
Pues
sí,
así,
sí.
no,
Eso
no
también ha evolucionado mucho la cantidad de programas que hay. En eso se nota mucho la televisión, ¿no? Los programas basura, ¿no? En donde ahí están los insultos, el cotilleo, el denigrar a unos y a otros. Es increíble esto, ¿verdad?
Ay, es terrible, sí, terrible. Y nosotros, pues, tratamos, sí, a veces hacemos broma y todo, pero pues lo más sano posible, dado que nuestro auditorio en gran parte, bueno, es culto porque es la radio universitaria. Y además, pues, es gente mayor en su mayoría, ¿no?
Claro.
Bueno, pero además, en esa sección, o sea, yo me tardo como hora y media, una hora y media, que lo hago entre jueves y viernes, en preparar lo del sábado, ¿no?
Claro.
Y a veces tengo que oír más grabaciones, o a veces que no hay una melodía de una orquesta que yo quiero, la busco en YouTube y la grabo en un cassette porque no sé cómo bajar, no sé manejar, hay un programa que yo tenía o tengo todavía, y ya no sé cómo manejarlo, de bajar números de YouTube a MP3, a cassette, o a la compu, que suenen en la computadora, ¿no?
Ajá, eso con el son.
El Songer es bueno, ¿verdad?
Sí, ese es muy bueno, en eso lo haces muy bien.
Fíjate, y yo no lo sé, y lo tengo por ahí, pero no lo he usado.
Pues eso tenemos un tutorial en Ciberaprendiendo muy bueno, como explicando todos los pasos. Eso te lo puedes descargar porque con eso te va a facilitar mucho, más que nada porque el sonido que te va a sacar es diferente al del cassette, claro.
Ah, sí. Sí, porque el cassette suena más o menos bien, pero ya lo digital suena mejor, ¿no?
Mejor, claro, lógico, sí.
El MP3 mismo es bueno.
Exacto.
Es mejor el WAV, pero el MP3 es muy bueno.
Sí, pues, sí.
Que estemos comunicados y más o menos tengamos ya las mismas tecnologías Europa y América, ¿verdad?
Eso es muy bueno, porque quieras que no, todos estos avances suponen también adelanto en muchas facetas distintas, ¿eh? Ya estamos hablando aquí hoy de la radio, pero es que todas estas cosas después inciden mucho en otras materias.
¿Cómo no? Sí. Sí, es hermosísimo. A mí me encanta. Yo escribí bastantes historias de emisoras de radio del Distrito Federal, porque como es donde yo vivía, pude seguir la vida de varias emisoras. La muy tradicional de la Hora Exacta de México. Yo escribí una historia muy completa y me ayudó un locutor, el que daba la hora cada minuto en grabación. Era amigo mío, nos estimábamos mucho y conocía a mi orquesta y pues supo de mi trayectoria como músico. Y pues también le dije que mi pasión mayor era la radio. Me platicó muchas anécdotas y yo escribí todo eso en un librito chiquito de historia de la emisora XQK, que él decía XQK, para que se oyera como que era nombre de mujer, ¿no? Bueno,
claro.
Diminutivo de refugio. Sí. Entonces, pues yo creo que todo eso ha tenido para mí una relevancia enorme y pues a mucha gente no le interesa, pero yo sí lo hice con todo cariño.
Pepe, y con esto, que tú ya eres un hombre mayor y que sabes tanto de radio, que has estado tan envuelto en la radio, déjame hacerte una pregunta. La XEW, le dicen ustedes, XEW, le decía yo, pero hoy el día es W, creo.
Sí.
La XEW fue la que reinó en México en los años 30 y 40.
Uy, sí.
Y habían infinidad de programas de esos años 30 y 40 que son, vaya, es un deleite poder acceder a ello. Yo he tratado por varias, les he escrito. ¿Tú tienes alguna idea de cómo se podía adquirir alguno de esos programas antiguos de la XGW?
Uy, no, es que, bueno, existen algunos. Yo tengo algunos que mi hermano me grabó. A él se los grabaron ese amigo, mi hermano, de personas que coleccionaron eso, programas antiguos. Yo tengo como unos 6, 8 programas completos y otros pedazos, por ejemplo, números con cantantes que se grabaron de programas en vivo de la W y se escuchan, pues claro, con un poco de deficiencia, no muy claro. Algunos hasta los grabaron de la radio misma, y pues, pero la mayoría no se conserva porque ellos mismos no. Grababan unas cuantas cosas, pero cuando hacían, de pronto, escombraban la estación, tiraban rollos de cinta y acetatos y todo, que daba gusto, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Lo que es increíble, decía... y qué desperdicio de cosas, porque había cosas ahí que son irreemplazables, ¿eh? Había entrevistas originales a personajes que, sí. Vamos, increíble, ¿verdad?
Sí, hombre, no se conservan muchísimo. Ha habido programas de exacto, de recuerdos de la W, y sí, han puesto bastantes cosas. Yo las tengo en cassette, muchas todavía, que grababa yo en los años 80, programas de la W en cassette. Los comerciales antiguos también los conservamos mi amigo Germán y yo, y los pasamos, cada sábado pasamos un comercial antiguo para recordarlo, ¿no? Y así, y sí, pero sí conservamos.
¿De los años 30 y 40 de esa época o
más reciente? De los 30 hasta los 50 y casi 60.
Ah, eso sí. Perfecto.
Tenemos como 400 comerciales antiguos. Que no son todos los que hubo, pero que es una colección buena. Yo tengo cosas, sí, pero pues la misma W. Y luego cuando, por ejemplo, cuando murió el cómico Panseco, que fue uno de los muy buenos de la W, y el hijo de Panseco trabajaba ahí en la W, pero lo despidieron, y entonces se robó todo lo que pudo de programas de su papá y de otros. Entonces, ¿dónde estarán esas cintas? ¿Quién sabe? O sea, y como la misma W le fue perdiendo el amor, porque ya eran directivos nuevos y todo eso, le perdieron el amor a lo antiguo, pues.
Qué lástima.
Y, ya, qué lástima. Y lo hicieron desaparecer, lo tiraban a la basura.
Qué lástima.
De plano lo tiraban a la basura. Tristemente, entonces que conserva muy poco. Yo creo que las emisoras de España tienen mucho más de programas antiguos que nosotros con nuestra W, y pues que fue la que más hizo, la XW y XQ, que eran hermanas, y fueron las que más hicieron, y yo creo que se conserva muy poco. La XX estuvo 6 años nada más, del 47 al 53, y también tuvo programas maravillosos, y yo creo que nada de eso se conserva.
Qué lástima.
Porque la vendieron a los de la W, y pues pasó lo mismo, no les interesó lo antiguo, y vámonos, quién sabe quién lo tenga. Mucho, algunos de los propios artistas se lo han de haber llevado a su casa, si hubiera cintas o acetatos, se las llevarían a su casa, y después los hijos ya las tiraron, y así, porque claro, han pasado tantos años... Desde los 50 hasta ahora, pues ya es otra gente la que vive, ¿no?
Claro, aquí Radio Nacional sí lo conserva todo, pero por ejemplo la cadena SER, que también es muy potente, esa lo tiró todo. Llegó, cuando hubo un cambio en la dirección, lo tiró absolutamente todo. Qué y es una pena, y que desde luego eso es casi un sacrilegio, vaya, hacer esas cosas, ¿no? Así que... por supuesto, la gente, los jóvenes que no lo han conocido, nunca lo van a echar en falta, pero los que sí que hemos vivido en épocas en donde hemos escuchado cantidad de programas maravillosos que hoy día, vamos, ni parecidos los hay, pues sí que nos da muchísima pena.
Y la gente oye programas en vivo y dice, ¡ay, qué raro se oía eso! Pues sí, porque la gente aplaudía después de las canciones, ¿no?
Nosotros ponemos en la radio hoy en día, en radiogeneral.com, ponemos dos programas de la radio antigua de Cuba, ¿verdad? Podemos en La Tremenda Corte, de lunes a viernes, y todos los jueves ponemos Raffles, El Ladrón de las Manos de Seda.
¡Ay, sí! Yo tengo muchos capítulos de Raffles.
Otro programa de ese de la radio en Cuba.
¡Qué bárbaro!
Pero he buscado otros que no aparecen por ningún sitio. Tres Villalobos, por ejemplo, era uno que era de los preferidos y no aparece. Tamacún, El Vengador Errante, no aparece. Hay un montón de
programas de
esos bonitos de radio que existieron en la Cuba de antes y que me imagino que los han votado también. Yo no sé qué pasó, no están en línea en ningún sitio. Yo no sé qué ha pasado con nada de esa cosa.
No, aquí en México, algunos, sobre todo personas ciegas, creo, han conservado novelas, radionovelas, y las andan vendiendo en la calle así. aquella famosa
El derecho de
Calimán.
nacer, sí, el derecho de nacer, esas novelas antiguas, sí, pero bueno,
Ah, sí.
sí.
No, y había, dice mi esposa que hace 5 años todavía estaba en México, me decía, venden Calimán, va un muchacho ahí, traigo a Calimán, traigo a Calimán.
Pregonando, los pregones, es otra cosa que se ha perdido, los pregones,
¿Verdad?
ya no es pregonero
Sí.
por la calle, ¿no?
Sí, se han perdido. Y a mí me consiguieron, pues mi hermano nos consiguió una serie, unos capítulos de Calimán para un amigo y ya los tiene, se los dimos. Yo tengo una o dos radionovelas, de esas de, no sé si oíste, a Arturo de Córdoba con su programa Apague la luz y escuche.
Sí, cómo
Eran de
no.
misterio, así, muy
Sí, sí,
buenos.
sí, sí,
Los
sí.
domingos y se conservaron. Yo tengo como 8 capítulos de Apague la luz y escuche. Pero cosas así, a poco se conserva. Ah, mi hermano sí grabó él personalmente. Le digo que fue afición más bien de ciegos. Yo creo que mucho material lo han de tener ciegos de México y de otros países. Mi hermano grabó una serie muy buena que se llamaba El fantasma del museo y que pasaba los jueves. Era de cosas terribles, así de espanto, ¿no? A las
Sí.
9 de la noche lo oías y ya no te podías dormir después. Fantástico.
A mí me encantan todas las cosas antiguas esas, Pepe, y me gustan las anécdotas también de la gente, de los compositores, de los escritores, de todo el mundo antiguo, ¿verdad? Y hay mucha gente que no conoce nada de eso hoy en día, ¿verdad? Nosotros hicimos programas, por ejemplo, de Guti Cárdenas.
Sí, pues no.
¿Cuánta gente? Fue un gran compositor mexicano, ¿verdad? Sin duda, hay canciones como Nunca, que todo el mundo conoce, pero nadie conoce quién la escribió, ni dónde salió, ni qué pasó, de dónde salió eso, ni mucho menos, ¿eh? Y hay yucateco, un compositor yucateco que la hizo.
Y que murió joven, lo mataron muy joven.
Y lo mataron muy joven, sí. Nosotros hicimos un programa sobre él ahí, ¿cómo no? Y no,
Sí.
hay muchas anécdotas. Hicimos una vez, estaba en La Habana, en juerga, en La Habana, y se le fue el barco. Tuvo que quedarse otra semana.
Qué mal, se tuvo que quedar ahí.
Sí.
Que no había
Sí.
vuelos,
No,
no
no
había.
era un barco. Él tenía un pasaje en el barco y se le fue el barco porque estaba borracho y pues se quedó otra semana y cogió el barco la semana siguiente.
Sí, se ve que tenía una vida muy
Para ir a
azarosa.
De La Habana a Mérida, ¿no?
Sí.
Desde luego.
No, y anécdotas como, bueno, a mí el locutor de la estación de la hora me contó una vez, el dueño de una estación donde él trabajó era muy inculto, era un señor gallego, y un día pusieron el bolero de Ravel, que ya ven, es una obra que se repite y se repite
Claro,
el tema.
constantemente.
Y entonces que va muy enojado el señor gallego con el locutor. ¿Y para qué le estás poniendo 20 veces el mismo disco, hombre? Ya cántale.
Tirarí,
Y otra vez puso dijo, anunció vamos a escuchar la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert. Y cuando estaba en plena sinfonía llega el dueño. Oye, a mí no me pongas aquí obras incompletas, ¿eh? Pero así, eso como que ya no pasa en la radio, ya es otra forma de todo, ¿verdad? De llevar las cosas.
Bueno, nosotros todavía hacemos radio espontánea, ¿eh? Nosotros nos equivocamos y seguimos y eso no tenemos problema con eso. Nosotros lo hacemos todo grabado, pregrabado, pero no quitamos ese tipo de cosas. Dejamos que sean espontáneas las manifestaciones porque yo creo que eso es importante.
Sí.
Nadie es perfecto, ni mucho menos, ¿verdad? Todo el mundo se equivoca de vez en cuando y dice algo y eso es simpático. Yo creo que eso es bien.
Sí, también le da un toque humorístico o a veces terrorífico, porque a veces dice uno,
Sí, a
o sea,
veces.
que no debía pasar
Sí,
ahí, ¿eh?
a veces sí, pero
Pero
bueno.
pasa y ni modo, ¿no?
Pero nuestro ego sobrevive todo eso y mucho más.
No, 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 tremendo, tremendo.
La verdad es que la radio es apasionante y además eso es que es para todos, ¿no? El ciego fundamentalmente se piensa que se está hecha para el ciego, pero hay cantidad y cantidad de gente que ve que la prefiere a la televisión, ¿eh?
Sí, curiosamente sí, sí es así. Yo he visto que muchos pues tienen la música y no ven tanto la tele y sí oyen mucha música, que han perdido la radio también, la radio que pone demasiados comerciales a veces ha perdido por eso, y la gente mejor agarra su música de, como decías hace rato Humberto, que tiene ahí y la toma de sus MP3 y todo y se pone a oír música y ya no oyen radio. Claro, pero todavía hay muchos oyentes, ¿no?
Pero es que eso está mucho más disponible hoy en día que antes, ¿verdad? Porque yo tenía tocadiscos desde que era muchachito y eran los discos de acetato, 78 revoluciones, como tú dijiste, ¿verdad? Había un tocadisco de eso, que había una canción por cada lado del disco, qué sé yo, era otra cosa, pero poca gente tenía tocadiscos o mucha colección de discos, tenía unos cuantos discos y punto. No había lo que hay hoy en día, que cualquiera tiene una colección inmensa de música y ya no necesita la radio para escuchar la música buena, porque la escucha cuando quiere. Entonces, pues la música en la radio ha decaído mucho, en mi opinión. Por eso la radio, nosotros, y no solo nosotros, sino mucha gente, ha convertido la radio en una cosa de más calidad, de programas de gente conversando, de instruyendo sobre cualquier tema o comentando cualquier tema, pues o humor o otro tipo de cosas, ¿verdad? Que no sea ya eso de la música, oír música, eso, ese tema de oír música, yo creo que está gastado en la radio hoy en día.
Sí, la radio hablada es la que más gusta ahora, seguramente, sí. Y a mí me gustan también, a mí las noticias no me gustan mucho, pero los programas pues un poco científicos o de literarios, de cosas literarias, me gusta oírlos, ¿no?
Claro, ¿no? Y programas de humor, ¿verdad? Y programas de...
Y de humor, de todo, sí. De
cosas, sí. Hay muchas cosas, hay quien le gusta lo esotérico, quien le gusta esto, quien le gusta lo otro. Hay que tener para todos los gustos, ¿no?
Claro. Y bueno, eso sí, en internet sí hay radios para todo. Lástima que en las bandas que salen al aire no lo hay, pero en internet sí, ¿verdad? Todo.
Sí, hombre, y también es verdad que hoy con los teléfonos estos que modernos, ¿no? Que ya cada vez se van haciendo muchísimo más extensivos a todos lados. Yo creo que afortunadamente con este tipo de teléfonos ya se va teniendo posibilidad de poder escuchar la radio en internet.
Ay, sí, qué cosa. O sea, yo tuve un iPhone y me metí a los podcasts que ustedes hicieron de iPhone y así los estaba yo entendiendo muy bien. Hay un muchacho bárbaro, este, el de Michoacán, ¿cómo se llama? Ese muchacho, ¿cómo maneja el iPhone? Escribe rapidísimo.
Sí.
Y ustedes pasaron podcasts con él y yo estaba encantado, pero no pude, finalmente no pude con el iPhone. Creo que metí a otro dedo en donde no debía ser y me llevaba a otra cosa.
Pero cada vez hay más artilugio, como tú dijiste, el Victor Reader. Hay muchas cosas que hoy en día conectan con la radio en internet y cada día habrá más artilugios que conecten con la radio en internet y que sea más accesible y más barato y qué sé yo, pues. Igual que uno compra un radio para recibir la onda hertziana, pues compra un radio para recibir por internet, ¿verdad?
Pues sí, aunque requiere de que conexión y eso, pero pues si estás en tu casa o en un lugar en donde haya conexión, pues le buscas por ahí, ¿no?
Cada día hay más sitios con conexiones públicas, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Miami Beach, ahí tú puedes estar en la calle en cualquier sitio, sentado en el parque y tienes conexión a internet. Hace años que eso existe en Miami Beach. Entonces en otras ciudades, pues poco a poco lo van a ir implementando también. Hay muchos sitios donde poco a poco irán habiendo conexiones a internet donde quieran.
Pero no van a poder cubrir el mar, ¿o sí?
No, el mar sí está difícil, ahí no hay torre, ahí no hay torre, ahí no hay nada que lo pueda... El mar está más... No, sí se puede, por satélite todo se puede, porque hoy en día el satélite te lleva donde quiera. Pero ya ahí la cosa es distinta, quién está en el mar, ¿verdad? Eso, estás en el mar, estás en un barco, y en el barco sí tiene todo eso, pero es más caro, es más complicado. Pero en tierra, yo creo que eso sería una cosa que a la larga... Vaya, no pasarán muchos años de que casi todo el mundo, y tampoco se puede generalizar porque hay países en el mundo que se han quedado muchísimo atrás, incluyendo el mío, donde yo nací, pero hay muchos, la mayor parte de los países del mundo occidental por lo menos van a tener no muchos años acceso al internet, y la gran mayoría de la gente, pues, rica y pobre y todo, no va a ser cuestión de dinero, ya, porque vamos, todavía cuesta dinero la conexión a internet y qué sé yo, pero cada día eso va a ser más generalizado en los países, por lo menos del mundo occidental.
Pues eso esperaríamos, pero todavía es muy grande la barrera, ¿no? Las barreras, sobre todo económicas, me imagino, y también no sé, de conocimiento, de que se instalen bien las cosas y todo para que quede pues muy al alcance de cualquiera, hasta del que no sabe manejarlo muy bien como yo. Bueno,
Sí.
yo lo que hago en la computadora siento que lo hago bien, pero hago pocas cosas. No sé, por ejemplo, a ver, ahorita no sabía yo contestar esto. El Skype ha cambiado y bueno, a mí me ha costado trabajo adaptarme a la nueva actualización, pero no
Sí, eso
sé.
tienes que ir ahí a opciones y poner para que conteste, porque cuando hay una versión nueva de Skype, usualmente eso está desverificado, tienes que verificar para que use los teclados como en vez
Ah, las teclas rápidas.
sí, tienes que ir a opciones y ir a accesibilidad y que las teclas rápidas funcionen, tienes que verificar eso. Y
Hombre,
entonces
es.
puedes contestar con el teclado, sí.
Ah, sí. Pues yo sí pongo menú y busco contestar y
Sí,
lo oprimo y no contesto. Pues no sé.
no, tienes que ir a herramientas, tools, herramientas,
Ah.
opciones, y
Y ya ahí.
ahí ir a la configuración de teclas rápidas y a habilitarlo.
Bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Sí.
Exactamente.
Pues qué bien, Petros.
Bueno, pues esto ha sido la verdad que un privilegio tenerte aquí, Pepe González.
Muchas gracias, ¿no? Pues el gusto es mío, el privilegio. Yo me siento honrado de estar con ustedes. Yo quiero mucho las cosas que en donde hay cultura, los medios, en donde hay cultura como son ustedes, Iberoamérica y Radio General, yo los admiro y los quiero porque nos proporcionan mucho, pues no nada más a los ciegos, pero somos los que más los buscamos, yo creo, ¿verdad? Y yo por mi parte he oído y estudiado con mucho interés cosas que ustedes han pasado a través de Radio General. Y también de Iberoamérica me he metido a todos los podcasts, creo que son cinco secciones de podcasts, ¿no?
Sí.
Me he metido a todos y en todos he encontrado mucho que me ha interesado. Y yo
Pues
se los agradezco mucho.
qué bueno
Es
oírte
como
decir eso, ¿verdad? Me gusta.
tener libros a la mano, pero libros pues adecuados para mí, ¿no? No así científicos que no entienda yo, sino cosas que ustedes graban con toda la intención de enseñarnos a los demás. Y eso se agradece mucho.
Bueno, pero ahora vas a tener tú la oportunidad de estar con nosotros aquí más a menudo y quizás hasta te animes y hagas un programa de radio,
Pues en una de esas, ¿no?
¿no?
En una de esas también le entramos a la radio
Claro,
directamente.
todo es cuestión de grabarlo y ya está, eso no tiene problema. Tú aprendes a grabar y a editarlo y lo subes y ya está. Eso es, la radio es fácil cuando se hace grabada, pregrabada, así que. Ah, eso para el futuro lo dejamos ahí en el tintero, que tú pienses ahí lo que quieras hacer con nosotros, porque no te vamos a dejar escapar ahora, eso sí estás seguro, Pepe,
Me
que vas a
parece
estar
perfecto.
aquí de cerca a nosotros de aquí adelante.
Me parece perfecto corresponder un poco en algo lo que te digo, lo que les digo que han hecho ustedes por nosotros, por muchos ciegos como yo, que pues no sabíamos ciertas cosas y ahora aquí estamos aprendiendo. Así es que, pues ahí, adelante, yo estoy a sus órdenes y con mucho cariño.
Bien, pues nada, es cuestión de, entonces yo creo que debemos de invitar a nuestros oyentes a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir, Paqui?
a Iberoamérica con las iniciales E y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues agradeciendo de nuevo a Pepe González su comparecencia y a nuestros oyentes su audiencia, nos despedimos la semana que viene para que escuchen otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.